Día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, en esta emisión del lunes 15 de abril de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que ha sucedido con un joven manifestante del 11J que se encuentra preso. También tendremos información que nos llega con respecto a lo que le ocurrió al periodista independiente y activista José Luis Tan Estrada. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y estaremos ampliando en otras informaciones. El equipo continúa con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
Las autoridades cubanas han rechazado por tercera vez un cambio de régimen para un joven manifestante del 11J en Matanzas. Ibel Pacheco ofrece el reporte.
En tres oportunidades, las autoridades penitenciarias han negado el paso a régimen de mínima severidad al preso político José Alejandro Rodríguez Gelin, señalado de ser el líder de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Jovellanos, Matanzas. Desde esa localidad, su madre, Maybel Gelin, dijo a Martí Noticias que se presentó la pasada semana en la delegación del Minin en la ciudad de Matanzas, donde una funcionaria del Ministerio del Interior le informó cuáles fueron las razones para negar los beneficios a su hijo, entre ellos su libertad condicional.
Ella me dice de que yo estaba equivocada, de que mi hijo sí había tenido indisciplina. Llegando era Huica, que lo trasladaron de Canaleta para Huica, parece que estaba un poco pelú y eso es una indisciplina. Pero bueno, efectivamente, fueron sus palabras, efectivamente, en las otras dos no tienen ninguna indisciplina, pero está denegado por el delito.
Rodríguez Gelin, de 24 años, cumple una sanción de 5 años de prisión por cargos de instigación a delinquir y desorden público impuestos por su participación en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Cumple su sentencia en la cárcel de Ahuica, en la provincia Matanzas, donde, según su madre, ha recibido el apoyo del líder opositor preso político Félix Navarro, encarcelado también tras los acontecimientos.
Él lo ha ayudado mucho, lo ha enseñado. Mi hijo era un muchacho de casa, un muchacho que siempre pensó de esa manera y siempre fue así. Él está preso por convicción.
En prisión, José Alejandro Rodríguez escribe poemas. Algunos de ellos, como el titulado Orgullo, han llegado a nuestra redacción. En él, el joven manifestante expresa: orgullo de estar en julio, marchar, ser un 11-7, ver mi Cuba despertar. La última vez que se le negó el paso a un régimen menos severo a José Alejandro fue en el mes de febrero.
Él tiene problemas de estómago y bueno, ya puede haber los gastos y esas cosas, que no hay manera de hacer endoscopía en ningún hospital de aquí de la provincia porque no hay nada con que hacer la endoscopía.
Asegura Maybel que a pesar de esto se le niega a su hijo el paso a régimen de menor severidad, lo que la llevó el jueves, al no recibir respuesta con anterioridad, a presentarse en la delegación del Minin en Matanzas, donde asegura que la oficial que la atendió la trató de forma inadecuada.
Con la grosería más grande del mundo. Y le dije, yo vine aquí sabiendo que por qué él estaba denegado. ¿Usted sabe por qué mi hijo está denegado? Mi hijo está denegado por su posición y por el nombre que ustedes le pusieron. Dignidad, por la gran dignidad que tiene.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Asdrúbal Quindelán Garvey, uno de los cubanos que salió a las calles a protestar el pasado 17 de marzo en Santiago de Cuba, lleva más de una semana detenido tras acudir a una citación a la unidad de la policía El Palacete en Santiago de Cuba. Su hermano Randy Quindelán dijo a Martín Noticias que su familia está devastada por lo que le están haciendo a Asdrúbal y señaló que es una muestra más de las injusticias que comete el régimen con quienes piensan diferente.
Kindelán fue arrestado por primera vez varios días después de las protestas, cuando los oficiales se llevaron preso a su hijo de 18 años, Christian Osmauri Kindelán, y él hizo una directa denunciando lo sucedido. El pasado 3 de abril lo volvieron a arrestar y su hermano dice que ahora lo están acusando de atentado.
Más noticias de la isla. El periodista independiente y activista camagüeyano José Luis Tan Estrada dijo haber sido amenazado por la seguridad del Estado con imputarle cargos de incitación a delinquir, desobediencia y desacato si no desiste de sus labores independientes. Tan Estrada denunció haber recibido las amenazas durante un interrogatorio el sábado en la tercera unidad de la policía de Camagüey, donde acudió tras ser citado.
Cuando llegué me atendió un capitán de la PNR y el objetivo de la supuesta entrevista era amenazarme para que deje de hacer periodismo independiente, para que deje también de realizar mis labores humanitarias, de ayudar a las personas y para que deje de seguir denunciando en las redes sociales. Ahí, según el represor, yo estaba incitando a la gente a que hicieran muchas cosas y por tanto podía caer en un delito de desobediencia, desacato o de incitación. También alegó que yo había hecho algunas publicaciones contra los dirigentes de este país. Entonces, esas publicaciones había incentivado a que otras personas también hicieran lo mismo. El represor me hizo una carta de advertencia en el que ponía los supuestos delitos, me había dicho él. Yo lo único que le contesté que yo no voy a dejar de hacer periodismo, voy a seguir haciendo mi periodismo, voy a seguir ayudando a las personas y voy a seguir denunciando todas las arbitrariedades que comete el régimen comunista cubano contra su propia gente.
12:36, iniciando la semana. Vamos a conocer lo que nos tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Tenemos actualización de la... Vamos a tener, perdón, el espacio de la situación de Michael Armenteros, un muchacho del 11J de Santa Clara, que tiene una lesión pulmonar provocada por un accidente que sufrió hace años en la vía pública y le ha dejado secuelas. Es asmático y tuvo que ser hospitalizado porque está cumpliendo condena por el 11J y no le dieron atención médica ahí en el penal de Pérez Santa Clara y se ha complicado. Vamos a tener información con su mamá. También la situación de Javier Delgado Torna. Uh-huh. Estamos ante la expectativa que esta semana se presente nuevamente un peritaje médico ante el Instituto de Medicina de Salud en Santa Clara, sí, que es el que se ocupa de esto, medicina legal, para ver si autorizan o no la excarcelación de este hombre que ya había sido excarcelado por el 11J, producto que es cardiópata, hipertenso, y después de que la autoridad del Tribunal Supremo Provincial de Villa Clara dictaminó al extrapenal, un tribunal de menor rigor, el municipal de Santa Clara, lo revocó y lo envió a nueva prisión.
Increíblemente.
Ah, perdón. Y este juez que lo revocó vino por el parol humanitario y en este momento está en los Estados Unidos, para que veas cómo son las cosas.
Increíble.
Increíble. Y entonces, estos son los casos de Jamalá, más la cuestión del desabastecimiento. Estamos a mitad de mes y cómo andan las cosas por nuestra querida isla de Cuba.
Pues estaremos como siempre pendientes. Recuerda, a las 2 de la tarde es la cita. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston.
Hola, les habla Alex Guerrero. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 8 p.m., Astros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:39. Continuamos con más noticias. Las autoridades de Brasil investigan la muerte de 20 presuntos migrantes haitianos cuyos cadáveres descompuestos fueron hallados a bordo de una embarcación frente a la costa del estado de Pará, en el norte del país. La AFP con este informe.
20 cadáveres, al parecer de inmigrantes haitianos, fueron hallados en avanzado estado de descomposición y con signos de deshidratación e inanición en una embarcación frente a la costa norte de Brasil. Los pescadores alertaron a las autoridades tras encontrar la embarcación a la deriva cerca de la localidad de Bragança. Según una nota de la Policía Federal, los forenses aún no han confirmado la causa de la muerte, la identidad de las personas ni el número exacto de víctimas. La fiscalía dijo que había abierto investigaciones penales y civiles sobre el caso. Según la prensa, los pescadores encontraron la pequeña embarcación entre las localidades de Bragança y Coatipurú, a unos 3.500 kilómetros de Haití, que atraviesa una grave crisis de seguridad.
Alejandro Sánchez, un empresario peruano requerido por la justicia en Perú, retrasó su deportación con medidas legales. Los detalles los tiene desde ese país suramericano Silvia González.
La llegada del prófugo Alejandro Sánchez al Perú quedó en suspenso luego que presentara una medida cautelar ante la justicia estadounidense justo el día en el que se anunciaba su llegada. Recordemos que Alejandro Sánchez es acusado de pertenecer a una presunta organización criminal encabezada por el exmandatario Pedro Castillo, y se han solicitado 30 meses de prisión preventiva y una recompensa por su captura. El abogado penalista Andy Carrión, a través de nuestra afiliada RPP Noticias, habló sobre el tema.
Tenemos ingreso irregular a Estados Unidos de Norteamérica y luego de ese ingreso, un pedido de asilo. Cuando un pedido de asilo no es atendido y es solicitante, lo que procede es la expulsión, ¿verdad? Tendría que ser expulsado o bien a nuestro país o bien al país limítrofe por el intento de ingreso, que sería México.
El especialista remarcó que esta medida, tomada por Alejandro Sánchez, solo busca dilatar su llegada al Perú, por lo que la Cancillería debe actuar de inmediato. Por su parte, el Procurador General del Estado, Javier Pacheco, ha precisado que la deportación de Alejandro Sánchez puede durar 3 meses, que es el tiempo estimado que se tomarán las autoridades norteamericanas para resolver la apelación que este presentó ante el rechazo de pedido de asilo. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, también habló sobre este tema.
Es un proceso donde trabaja Cancillería, tiene que ver mucho con el aspecto más que operativo, el aspecto legal. Por lo tanto, ahora el ámbito legal pasa por Cancillería, por el Ministerio de Justicia, por el Poder Judicial. O sea, es el Estado quien tiene que hacer todo el proceso como tal, como un conjunto, ¿no? Y esos protocolos ya están plenamente descritos en los procedimientos legales.
Por su parte, Tomás Gálvez, abogado encargado de la defensa del empresario Sánchez, señaló que su patrocinador quiere ser un testigo protegido a cambio de entregar información valiosa relacionada al entorno del expresidente Pedro Castillo. Silvia González, Voz de América, Perú.
El opositor político panameño Rómulo Roux asegura que de ganar la presidencia no intervendrá en el caso del exmandatario Ricardo Martinelli, quien está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá tras ser condenado por blanqueo de capitales. La AFP informa.
El opositor panameño Rómulo Roux asegura que si gana las elecciones del 5 de mayo impedirá la salida del país del expresidente y antiguo aliado Ricardo Martinelli, quien está asilado hace 2 meses en la Embajada de Nicaragua tras ser condenado por blanqueo de capitales. El abogado de derecha descartó entregarle un salvoconducto a Martinelli para que pueda acogerse al asilo que le concedió Nicaragua.
Yo tengo que reiterarte que este es un tema que va a manejar la justicia. Yo como presidente de la República no voy a intervenir.
Es uno de los 8 aspirantes a la presidencia en unos comicios que se deciden por mayoría simple en una sola vuelta. Entre sus principales promesas está cambiar la constitución para enfrentar la corrupción y reformar el Estado.
Vamos a iniciar un proceso de reforma constitucional a través de una asamblea constituyente para desmantelar un sistema político que hoy está blindando a la impunidad, que hoy está blindando la corrupción, y eso incluye disminuir el tamaño de la asamblea, disminuir la cantidad de diputados, disminuir el presupuesto de la asamblea, que no vamos a permitir a la asamblea que se lo incremente como le da la gana.
Roux también promete tomar el control de la crisis migratoria, de la que responsabiliza a los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro.
Este año Colombia no está haciendo absolutamente nada, Venezuela no le importa lo que pase con las personas que salen de allá, y vamos a seguir trabajando de la mano con el gobierno americano, pero lo justo es que este tema sea tratado de manera multilateral.
El astronauta Frank Rubio visitó El Salvador para compartir su experiencia y experimentos en el espacio y para motivar a los jóvenes hispanos a que aprovechen su creatividad y se esfuercen para alcanzar grandes metas. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
El astronauta estadounidense de origen salvadoreño Fran Rubio concluyó su visita de una semana a El Salvador, durante la que se reunió con niños, adolescentes, jóvenes universitarios y sectores de la ciencia y tecnología para compartir su experiencia en el trabajo en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA. Rubio impartió charlas magistrales sobre la exploración espacial y sobre los experimentos científicos durante la misión en la que participó. El astronauta estadounidense con más tiempo en el espacio está también médico y piloto, regresó a El Salvador tras 25 años de ausencia y destacó los cambios del país.
Pero lo que no ha cambiado es la gente, increíblemente cariñosa, amable, y de verdad que ha sido un gran honor para mí pasar esta semana con la gente de El Salvador.
En una entrevista exclusiva con La Voz de América, Rubio nos dijo que comenzó a prepararse para integrar la misión de la NASA en la Estación Internacional EEI desde 2017 y está orgulloso de representar a un equipo de investigación y exploración espacial y tiene la expectativa de integrar nuevas misiones.
Es un gran honor ser parte de eso, me gustaría seguir, si Dios quiere puedo volar de nuevo, una o dos veces más, depende, no todo depende del cuerpo, de la misión.
Fran Rubio tuvo mensajes para inspirar a que los jóvenes, no solo de El Salvador, sino en general los hispanos, para que aprovechen la creatividad para desarrollar soluciones a los obstáculos que puedan presentarse. Y también visitó el poblado de Conchagua, en el oriente de El Salvador, donde reside su madre. Antes de finalizar su visita, el astronauta Rubio se reunió junto al embajador de Estados Unidos, William Duncan, con el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, plantea planes alternos para la seguridad de los Juegos Olímpicos en París. La agencia francesa de prensa informa.
El presidente de Francia esbozó por primera vez planes alternativos para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en caso de amenaza terrorista. Emmanuel Macron buscó tranquilizar al público sobre las medidas de seguridad al lanzar el lunes la cuenta atrás de 100 días para la máxima cita del deporte mundial. No obstante, informó que hay planes B e incluso planes C que se preparan en paralelo. Haremos un análisis en tiempo real y por eso tenemos una ceremonia que estamos preparando, que por ejemplo se limitaría al Trocadero y no haríamos todo el Sena, o incluso llevarla al Estadio de Francia. El aforo de la ceremonia, que tendrá lugar el 26 de julio, se ha revisado a la baja.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Londres, los precios mundiales del petróleo cayeron este lunes mientras los operadores están apostando por una reducción de la tensión en Oriente Medio tras el ataque a Israel por parte de Irán, un productor importante de crudo.
París, el presidente francés Emmanuel Macron anunció hoy que donantes mundiales están prometiendo más de 2.000 millones de euros en ayuda para Sudán después de un año de guerra que ha llevado a su población al borde de la hambruna.
Nueva Delhi, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y su gobierno están empleando cada vez más tácticas de mano dura para someter a sus opositores políticos y críticos del gobernante Partido Nacionalista Hindú antes de las elecciones nacionales que comienzan esta semana, según las denuncias de activistas, periodistas y abogados.
Baltimore, el FBI está llevando a cabo una investigación criminal sobre el mortal colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, que se centra en las circunstancias que condujeron al mismo y si se siguieron todas las leyes federales, según una fuente citada por prensa asociada. A las 12:48 estamos en tiempo de hablar de ciencia. Un estudio da nuevos indicios de la manera en que se comporta la energía oscura en el universo. Danilo Fuentes Cortés tiene este informe.
Astrónomos norteamericanos están llevando a cabo lo que describen como el mayor y más preciso estudio de la historia del universo. Anunciaron que podrían haber descubierto un fallo importante en su comprensión de la energía oscura, la misteriosa fuerza que acelera la expansión del cosmos. Se suponía que la energía oscura era una fuerza constante, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia cósmica. Pero nuevos datos sugieren que puede ser más cambiante, haciéndose más fuerte o más débil con el tiempo, invirtiéndose o incluso desvaneciéndose. Esta conclusión, de confirmarse, podría eliminar la más antigua y sombría predicción sobre cómo el destino final del universo ocurrirá. Si el trabajo de la energía oscura fuera constante a lo largo del tiempo, acabaría separando todas las estrellas y galaxias hasta tal punto que incluso los átomos podrían romperse en pedazos. En cambio, parece que la energía oscura puede cambiar el rumbo y dirigir el cosmos hacia un futuro más prometedor. Esta noticia llega en el primer informe de situación, publicado en una serie de artículos de una gran colaboración internacional denominada Instrumento Espectroscópico de la Energía Oscura. Según los expertos, estos datos abren la posibilidad de una nueva ventana en la comprensión de la energía oscura, el componente dominante del universo que sigue siendo el mayor misterio de la cosmología. El tiempo y más datos dirán el destino de la energía oscura y del modelo del universo probado por los cosmólogos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, él está feliz porque hay un gol de Messi.
Bueno, sí.
Tú eres un gran admirador de Messi.
Yo quería ver ese gol el miércoles pasado y no el sábado. Pero bueno, nadie es perfecto.
Bueno, pero llegó. No te quejes, Pepe, llegó.
Así es. Bueno, el Inter Miami viajó a Kansas City y derrotó al Sporting 3-2 y Leo Messi metió el segundo gol de la jornada. Todo comenzó con Diego Gómez en el minuto 18, Messi en el 51 y Luis Suárez en el 71 para ganar ajustadamente 3-2. En la Liga Profesional del Fútbol de los Estados Unidos. Uh-huh. Tenemos buenas noticias en Alemania. Después de un dominio total durante una generación entera por el Bayern de Múnich, otro Bayern, el Leverkusen, acaba de coronarse campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia. Lo más interesante de todo esto es que, si tú quieres ver lo que significa la falta de competitividad, esa es la Liga Alemana de Fútbol, donde el Bayern de Múnich llevaba 11 campeonatos consecutivos sin parar. Y la única vez que, vamos a decir, que tomó un descanso fue por 2 años para dejar que el Borussia Dortmund ganara 2 veces, porque en realidad ganaron 15 veces en 18 años. Así que ahora el Bayer Leverkusen por primera vez y Xavi Alonso se merece una medalla porque está invicto, tanto en la Liga como en la Copa, como en Europa. Uh-huh. Así que invicto. Nadie ha hecho eso en la historia de las 5 ligas más grandes e importantes del planeta. Mañana, el Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic contra el Paris Saint-Germain. La semana pasada ganó 3-2. Mbappé, con su última oportunidad de ganar la Champions League con el Paris Saint-Germain, mañana en suelo catalán a las 3 p.m. hora de Cuba. Al mismo tiempo, el Borussia Dortmund, con la tarea de derrotar al Cholo Simeone y al Atlético de Madrid en Alemania, mañana a las 3 de la tarde. El miércoles, el Bayern de Múnich se enfrenta al Arsenal, tras haber empatado 2-2 la semana pasada en Inglaterra, y el Manchester City de Pep Guardiola recibe al Real Madrid tras haber empatado 3-3 en el Bernabéu la semana pasada.
Ese no te lo pierdes tú.
No, no me lo voy a perder bajo ninguna circunstancia. Ok, vamos a hablar ahora del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, rapidito podemos salir de la NBA porque los playoffs, la postemporada, comienza justamente mañana con partidos en la Confederación del Oeste. Los partidos del play-in, los Lakers contra Nueva Orleans y Golden State, los Guerreros contra los Kings o Reyes de Sacramento. Los que ganen esos partidos o los que pierdan están en límite. El que pierda el segundo juego entre Golden State y Sacramento está fuera. Y el que pierda el partido entre los Lakers y Nueva Orleans tendrá una segunda oportunidad de clasificar. Mientras tanto, el Miami Heat tiene el mismo problema. Va a tener que enfrentarse a Filadelfia el miércoles por la noche. Si gana, entonces estaría muy bien. Si pierde, tiene una segunda oportunidad contra el ganador entre Atlanta y Chicago Bulls. Y luego la postemporada de la NBA, lo que significa los playoffs, comienzan 3 días después. Ajá. Muy bien. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Hubo varios cubanos ayer. Ninguno de ellos brilló, así que digamos. Jordan Álvarez anotó carrera, negoció 2 boletos, tiene promedio en base, 427, y los Astros sí derrotaron a los Texas Rangers, pero seguimos preocupados por José Pito Abreu, que anoche se fue en blanco de 4-0 y se ponchó y tiene promedio en base de 111.
Subió, porque estaba en cero o algo.
Sí, bueno, subió un poquito. Promedio de bateo 111. Sí,
lo había bien calculado.
Ni siquiera para jugar pelota de manigua. Ni siquiera. ¿Ok? 111, ni siquiera. Por otro lado, Tampa Bay Rays derrotó 9-4. A los Gigantes, hubo tres cubanos en ese partido. Jorge Soler con dos hits impulsó carrera, pero muy poquito y demasiado tarde. Yandy Díaz anotó, tuvo un hit, pero batea solamente 206. Y Randy Arozarena batea 196, pese a que ayer impulsó y anotó. Los Yankees perdieron contra Cleveland 8-7. Se dejaron anotar tres carreras en la parte baja del décimo para perder este partido. Néstor Cortés, el zurdo cubano, bueno, no le fue muy bien, que digamos. Esta es su cuarta apertura de esta temporada. En tres de ellas le han dado duro, durísimo. La otra sí fue mejor, pero 3-4, imagínate, tiene efectividad de 4.50. Ayer 4 entradas, 5 hits, 4 carreras limpias le hicieron, o sea, una por inning, 2 jonrones, y los Guardianes, él no figuró en la decisión, los Guardianes ganaron en extra innings. Y el cubano Raisel Iglesias, con su rescate número 3 de la temporada, los Bravos de Atlanta vencieron aquí mismo, en la capital del sol, a los Marlins. 9-7, Raisel Iglesias con un inning perfecto para ganar su tercer rescate de la temporada. Por parte de los Bravos, Marcel Osuna, el dominicano, impulsó 4 carreras con 3 hits, y Olsen, con 3 imparables, anotó 2 veces, impulsó otra. Y el mejor equipo de la Liga Nacional, los Piratas de Pittsburgh. Según los expertos en la materia, iban a ser los peores. En este momento, 11-5, anoche derrotaron a los Phillies de Filadelfia, marginaron a Bryce Harper, no solamente ayer, durante toda la serie. Bryce Harper está bateando 190 y gana $30 millones al año, y batea 190. Por los Piratas de Pittsburgh, el left fielder Schwinski, con 4 carreras impulsadas, jonroneó, conectó un doblete y se convirtió en el héroe de la jornada. Claro, estamos solamente en abril. Vamos a ver qué pasa con los Piratas en agosto, que es en realidad cuando ya uno comienza a ver la fatiga muscular, claro, en los lanzadores y en el resto de los peloteros. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Vámonos ahora rápidamente a las noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El lunes 25 de abril, la próxima semana, comienza el Festival de Jazz de Nueva Orleans, y los Rolling Stones esta vez sí podrán participar en la fiesta. La agrupación británica canceló en 2 ocasiones previas, en 2019 debido a una cirugía cardíaca a la que fue sometido Mick Jagger. El festival de 2021, en el que debían presentarse, se retrasó primero hasta octubre de ese año antes de finalmente ser cancelado en su totalidad debido al aumento de casos de COVID-19. El primer fin de semana del Festival de Nueva Orleans se realizará del jueves 25 de abril al domingo 28 de abril. El segundo fin de semana es del jueves 2 de mayo al domingo 5. Los Rolling Stones tocarán el 2 de mayo con entradas agotadas. También el próximo mes, Jesucristo Superestrella de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice se presentará los días 17, 18 y domingo 19 en el Teatro Nacional de esta capital, como parte de la serie Broadway at the National. La ópera rock Jesus Christ Superstar fue estrenada en Londres hace más de medio siglo. Andrew Lloyd Webber y Tim Rice han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. En otras noticias del mundo de la música, el cantautor estadounidense Paul Simon participó la semana pasada en una cena de Estado que el presidente Joe Biden y su esposa Jill ofrecieron en la Casa Blanca en honor del visitante primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa Yuko. La agrupación estadounidense Eagles estará presentándose en la Esfera de Las Vegas de septiembre a diciembre. La residencia formará parte de la gira de despedida de la agrupación, la cual tiene previsto finalizar en 2025. Voz de América Radio Entretenimiento.
Entonces, 8:58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Estados Unidos y Cuba sostendrán nueva ronda de conversaciones migratorias.
Animalistas marchan en La Habana en medio de indignación por matanza de perros en San José de las Lajas.
Israel analiza la situación tras ataque de Irán y la comunidad mundial pide evitar una escalada.
En Venezuela, Maduro propone cambios a la Constitución para sancionar delitos de corrupción.
Y comienza en Nueva York juicio penal al expresidente Trump por presunto pago a actriz porno a cambio de silencio.
Radio Martí Noticias.
A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Usted siempre tenga la sintonía con Radio Martí para que esté bien informado. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos nuevamente. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.